Radioyentes, Gustavo. Damos bienvenida a una sintonía más para hacer un buen rato con nosotros. Estamos a 25 de septiembre de 2019 y vamos a dar unos datos importantes. Estamos en la Asociación Salud Alternativas de Vida, ASAF. Desde que Leganés, hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, pinchando ahí. www.ecoleganes.org. Teléfono 91, prefijo, 6933-892. Repito, 91-6933-892. Teléfono móvil 659-927-141. Otra vez, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. Y vamos a dar paso a los componentes de la radio. A mi derecha está Eloy con deportes.
Buenas tardes, Gustavo.
Guido con dinosaurios.
Parque Jurásico, este planeta Jurásico.
Planeta Jurásico.
Hola, buenas noches.
Rosy con mitos.
Buenas noches.
Y Rafa de los mandos.
Hola, chicos.
Bien, vamos allá. Vamos a hablar primeramente de deportes con Eloy.
Deportes, con Eloy y el narrador.
Bueno, a Marc Márquez le quedan 2 puntos para ganar otro mundial de motos. Seguramente será en Tailandia el 6 de octubre. El pasado domingo me quedé por la noche a ver los resúmenes de las carreras y ganó bien, bien. Le quedan, ya le digo, le quedan 2 puntos. Su hermano Alex en Moto2 también tiene muchas probabilidades de ganar el Mundial, yo le veo factible. Y luego en Moto3, para mí el título está claramente entre el español Canet y el italiano Dalla Porta. Sería espectacular que este año fuéramos campeones del mundo los españoles en las 3 categorías, pero yo creo que va a ocurrir, ¿eh? Yo lo veo...
Pero eso ya ha ocurrido antes, ¿no?
Corrió, sí, la primera vez yo recuerdo que fue en 2010. En 2010 ganó, recuerdo, en la antigua 125 fue Marc Márquez el campeón. En la antigua, me acuerdo, 250 fue Tony Elías. ¿Te acuerdas de Tony Elías, Rafa? Señor Rafa.
Ya sabes que sí. Además que sí. Tony Elías luego se fue a Moto2.
Sí. Ahí fue el campeón del mundo en ese año.
Señor, yo le estuve siguiendo. Me gustaba mucho verle en Moto2. Sí.
Era muy bueno. Y ese año 2010 yo creo recordar que en MotoGP el campeón español fue Jorge Lorenzo, si no recuerdo mal.
Seguramente.
Fue Jorge Lorenzo. Sí, porque Marc Márquez ese año fue campeón en 125 y Dani Pedrosa nunca ha sido campeón del mundo de MotoGP. Lo ha sido en Moto2, en Moto3, pero en MotoGP nunca va Dani Pedrosa.
La maldición de los pequeños, ¿le ha pasado lo que Ángel Nieto?
Sí, bueno, además, lo que pasa es que Dani, para mí, se le hizo grande MotoGP.
Pues eso, lo que yo decía.
Sí, sí, sí.
A ver, cuando corría Ángel Nieto, la diferencia era mucho mayor. Eran motos muy potentes, que no tenían control de tracción como ahora. Y en aquella época se corrían todas las carreras que pudieras participar. Ángel Nieto se corría 125, se bajaba de uno, se subía a otra y luego corría a la otra.
Eran otros tiempos.
Pero es que cuando llegas a 500 estás reventado, sí. No puedes con la moto, vamos, ni
hombre,
loco.
Hombre, la verdad es que también eran otros tiempos, señor Rafa. A mí, mira, te voy a decir, cuando yo empecé a ver las motos, eran otros tiempos, te estoy hablando hace 21 o 20 años, pero es verdad que me empezaron a gustar mucho las antiguas 500, esas carreras con tensión bonitas entre que si Cribillé, que si Noritave, que bueno, Noritave falleció, es verdad, Dios le tenga su gloria, Carlos Checa, Sete Gibernau, Alex Barros, ¿te acuerdas de Alex Barros, el brasileño? Tiene una pedazo de moto, este Kenny Roberts Jr., que fue campeón del mundo de MotoGP en el 2000. Bueno, cuando se llamaba 500, ahora se llama MotoGP. Y esas carreras, empezaba por el Rossi en 500, bueno, a mí me... Carlos Checa llegó a ganar carreras, ¿eh?
Claro que sí, daban muchísimo espectáculo. Pero que uno dice 500 y ahora habrá chavales que dirán, 500, eso tampoco es tanto. Pero es que hay que tener en cuenta que las 500 de entonces eran de dos tiempos.
Claro.
Ahora las motos son de cuatro tiempos y eso lo cambia a todo, porque quiere decir que mandaban mucha más potencia. Cuatro tiempos, en realidad, dos son para expulsar los gases. Contaminan menos, pero no están empujando todo el rato. Las de dos tiempos estaban empujando todo el tiempo. Entonces era una 500, pero era como una 1000 ahora.
Sí.
Por eso tiraban tanto. Y luego lo que digo yo, sin el control de tracción, no eran tan finas. Eso era un caballo desbocado. Era muy difícil llevar esas bestias. Por eso daban tanto espectáculo. Era muy fácil venirse abajo. Sí.
También recuerdo por aquel tiempo de años 2003-2004 que en 500 corría un japonés, Makoto Tamada, que tenía una moto que corría una barbaridad. Con Sete Gibernau, con Valentino. Biaggi, ya casi Biaggi terminando su carrera. Bueno, ya no le queda mucha cuerda a Biaggi.
Bueno, nos hemos puesto nostálgicos.
¿Será que ha entrado el otoño también?
¿Qué más de deportes traías?
Gracias, Gustavo. Bueno, ayer ganó Messi, el de Bes.
¿Eso qué es?
El premio de mejor jugador del mundo, ¿no? De la FIFA.
Del año, sí.
Bueno, se lo van disputando Messi y Cristiano, ¿no? Un año uno, sí. Un año otro. ¿Hay algún año que lo haya ganado otro?
Sí, también había otro candidato, que era Van
Modric.
Dijic.
Modric Dijic. El año pasado lo ganó, ¿no? ¿O fue el anterior?
Sí, Modric ganó el Balón de Oro el año pasado. Además, como fue elegido mejor jugador del Mundial.
Bueno, ¿y quién ha ganado el Balón de Oro en féminas?
¿En qué?
En féminas, en mujeres.
Eso no es tan difundido.
Pero sí, se lo dieron a alguien, pero no me acuerdo.
Coño, pues creo que hay que traérselo aprendido, eso.
Sí. Bueno, te voy a decir algo, señor Rafa. La mejor entrenadora en mujeres ha sido designada, creo que la seleccionadora de Estados Unidos, campeona del mundo, claro.
Bueno, el año pasado lo comentamos quién había ganado en féminas, pero fue porque el presentador cometió la estupidez machista de preguntarle a si le gustaba el reggaetón a la que le estaban dando el premio.
Ya me acuerdo.
Y gracias a eso supimos quién había ganado el Balón de Oro.
Tengo una noticia que comentaros ahora que os lo voy a decir, que seguramente a alguien que conozco le gustará. Este fin de semana pasado he estado viendo La Otra de Telemadrid desde Las Rozas. Bueno, claro, o sea, yo no estaba en Las Rozas, vamos a ver. Pero
lo acabas de decir. Estuve viendo Telemadrid desde Las Rozas. Todos sois testigos. Lo ha dicho.
Lo ha dicho.
Sí,
¿eh?
Lo ha dicho.
Sí, que La Otra conectó con Las Rozas.
Ah, no, yo es que
ya.
No, oye, que no pasa nada, reconócelo. Vienes desde Las Rozas. Eres un tío con pasta. Ya está. Dilo. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Confiésalo.
Estuve viendo, estuvieron echando, vi un ratito el viernes, otro poquito también el sábado, los Juegos para la Inclusión, que son, participan personas con discapacidad. Pues estuve viendo, por ejemplo, vi un poco al Illunion, que es un equipo que juega en silla de ruedas, que les he visto en persona además, Les he visto en persona entrenar en el pabellón de Río Rosas nuestro, Gustavo, porque además dio la casualidad de que sí, o sea, nosotros vamos allá al fútbol sala y ese equipo entrena en su polideportivo de entrenamiento, es el pabellón de Río Rosas de Canal. El Unión creo que es campeón de Europa de silla de ruedas, si no me estoy confundiendo. Y bueno, pues los vi un poco jugar en televisión y vi también balonmano, creo recordar. Duraba todo el fin de semana y esas pruebas, hay algunos deportistas que participan como paralímpicos que le puede ser como una vía de opción para Tokio 2020.
Muy buena información.
Sí, señor. Nos gusta que traigas este tipo de noticias. Y que no sea todo Messi y Ronaldo.
Un apunte que voy a decir, que no hemos hablado mucho del premio de BES. Yo tengo una información que voy a emplear un poquito la información porque hemos hablado muy poco. Bueno, Messi es el nuevo de BES, tras superar en votaciones a Van Dijk, holandés, y a Cristiano Luso. En las apuestas daban por hecho para el holandés como favorito. Un galardón inédito, ya que Ronaldo, Cristiano, se lo llevara en 2016 y 2017, y Modric en 2018. Los votantes eran los capitanes, seleccionadores, prensa y aficionados. La FIFA, precursor del de BES. Primero la FIFA y luego de BES. El palmarés. Bueno, primero se llama la FIFA y luego se llama de BES, sí. Palmarés, la FIFA 1 para Messi. Bota de oro 6. Pichichi Champions 6. Mejor jugador de Europa 2. Balones de oro 5. Pichichi Liga 6. Título del Barça 10. Y MVP de la Liga. ¿Qué es MVP?
Mejor jugador más valioso.
Mejor jugador más valioso de la Liga con 7 galardones. Y bueno, y los grandes protagonistas de la noche y sus trofeos. Están Jimmy Cole, el mejor entrenador de Liverpool.
Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool. Mejor entrenador del año.
También.
Debido a que Liverpool ganó la Champions League este año.
Sí, sí. Alison Becker, mejor portero. Y luego en mujeres, Megan Rapinoe, mejor jugadora. Y Sarah Bernhardt, portera. Messi, con 32 años, estuvo acompañada de sus hijos mayores, Thiago y Mateo, y de su mujer, Antonella.
Está muy guapa, su mujer.
Yo no la conozco, desde
yo
luego.
Yo la he visto en televisión y madre mía.
Joder, ya sé. Bueno, pues ya está.
Bueno, yo no estuve aquí el miércoles pasado por una cosa. Y claro, no puedo. Hombre, creo que merece que sean 30 segundos. La selección española de baloncesto campeona del mundo en China. Creo que hemos conquistado el mundo y ha sido algo grandioso. No daba mucha gente un duro por nosotros, es verdad. Hombre, yo lo veía complicado, sí, ganar el oro, pero ¿por qué no medio soñé con el bronce en julio? Cuando ya empezaba un poco a rodarse las cosas, a prepararse los amistosos. Pero madre mía, hemos ganado el mundial en China. Ha sido algo espectacular, ¿eh?
Bueno,
y merecido totalmente.
Como ya dijimos, quedará para la historia.
Uh-huh. Espero que quede para la historia algo femenino alguna vez.
Hombre.
Bueno, las chicas de básquet este año ganaron el Eurobásquet otra vez.
Sí, lo que sí. Pasa es que a lo mejor no salen tanto en televisión, pero las chicas
eso,
están haciendo muchas
cosas.
Eso es
a lo que me refiero, que las chicas están haciendo cosas, pero no quedan para la historia.
Es cierto.
Sí, yo vi el domingo pasado y me acordé de alguien de aquí. Vi el domingo pasado que echaron en un momento el Teledeporte. Teledeporte siempre emite partidos de competiciones nacionales de baloncesto femenino. El domingo pasado televisó la Supercopa, Teledeporte, que le ganó el Spar City Gerona por un punto al Perfumerías Avenida.
¿Que el partido que jugó fue la Oda contra el equipo este? ¿Cómo quedó el marcador?
El que abrió ayer la Liga Endesa de baloncesto.
¿Forada jugó contra quién?
Jugó ayer y perdió. Perdió de 11 contra San Pablo Burgos.
¿Y qué se jugaba?
Era el partido que abría la Liga Endesa, el campeonato, primera jornada.
Ajá.
En el Fernando Martín.
Muy bien. Muy bien. Bueno, después de esto, de esta charla, voy a dar comienzo a unos minutos musicales.
Soy Rosy y presento Mitos.
radioyentes y amigos. Hoy en la Hora de la Verdad, en Mitos, vamos a hablar de Freddie Mercury. Por ejemplo, vamos a decir datos como su verdadero nombre. Freddie Mercury se llamaba Farro Pulsara. Este apellido viene de la India, de la ciudad de Bulsar. Él era parsi, o sea, de ascendencia persa, porque los parsis en su tiempo, en el siglo VII, huyeron de los musulmanes hacia Bombay. Entonces, era de una colonia británica llamada Zanzíbar, a 25 kilómetros de la costa de Tanganica, lo que ahora es Tanzania. Él nació el 5 del 9 del 46 y sus padres son de Bomi, del 1908 al 2003, y Herbul Sara, del 1922 al 2016. Provenían de Gujarat y se trasladaron a África debido al trabajo de su padre, cajero en secretaría para el Estado de las Colonias Británicas. También se mudaron a Zanzíbar por una orden recibida por su trabajo de la colonia británica como tesorero del Tribunal Supremo de Zanzíbar. Él tenía una hermana menor llamada Kashmira Cookie. Y a los 5 años empezó a asistir a un colegio misionero que regentaban monjas anglicanas, aunque seguían ejerciendo su fe parsi, su religión zoroástica. Ellos estaban muy orgullosos de sus orígenes. Pasó de llamarse Farrokh a llamarse Freddie, y eso lo adoptó también la familia. El talento de Freddie en la música fue observado por el decano de la escuela, quien escribió a sus padres para sugerir que con un aumento de la cuota podía dar más clases. Y lo aprobaron los padres y él tuvo un cuarto grado de nivel debido a esas clases. Y hizo varios grupos, tanto grupos escolares que hacían fiestas escolares, como grupos más anteriores a Queen, que a los 18 años se mudó por una revuelta en Zanzíbar, que dio al lugar de la colonia británica a Tanzania, y él tuvo que huir de ese país porque un pequeño apartamento en Feltham, en Midlands, cerca de un aeropuerto en Londres. Allí, aparte de sus clases de música en una universidad politécnica, hacía también trabajos de catering para el aeropuerto y de carga y descarga. Sacó la más alta nota en el examen del Politécnico y entró en una escuela de arte llamada Elin en Londres, y también estudió diseño gráfico y creó una línea de ropa y escribía artículos breves para periódicos británicos. Intentaron que formara parte del grupo Smile, pero no coló en ese momento. Poco después de recibir el diploma, se unió a Ibex, una banda de Liverpool influida por Cream, y poco después, en la primera reunión del grupo, el artista ya se sabía todos los temas del grupo. Y 2 días más tarde, la banda realizó un concierto al aire en Queens, en Queens Park, de Bolton, con él de cantante, y ahí descubrieron la voz que tenía y prefirieron hacer más temas. Pero se vieron en un momento económico difícil y durmiendo a veces en apartamentos en el suelo y tocando hasta altas horas de la noche. Y tenían que superar esas necesidades vendiendo ropa usada. Y estuvieron En la última aparición de Ibex fue el 9 del 9 del 69 en un local llamado El Fregadero de Liverpool, y dicen que esa misma noche en la ciudad, en otro local, tocaban Smile, su antiguo grupo, y le invitaron también a Freddy a tocar algunas canciones. Y en el último mes y tuvieron que romper Ibex. Y en el último mes del 69, Freddy decidió cambiar el nombre de Ibex por Wildcats, pero no tuvo éxito, rompieron. Freddy Bulsara comenzó a buscar un nuevo grupo y respondió a anuncios en el Melody Maker de Son Misil. Los demás miembros del grupo se impresionaron con su voz y lo contrataron, pero rompieron en menos de 3 meses por diferencias creativas. En los años 70, el primer sencillo de Smile, Earth Step on Me, fue grabado en los estudios Trident por Mercury Records y lanzado sin mucho éxito a Estados Unidos. Por esta razón, Stayfield dejó el grupo y May Taylor contrataron a Freddy. Ellos lo contrataron como solista en abril del 70. A propuesta del cantante decidieron cambiar el nombre del grupo a Queen. Luego diría esto: era consciente de que de las connotaciones gay, pero eso es solo una faceta del nombre. Al mismo tiempo, Freddy Bulsara prefirió cambiarse al apellido artístico de Mercury, según él, debido a la canción My Fairy King, en el verso Mother Mercury, Look What They Done Me, What Done To Me, cantaba su propia madre. Consideraba que el nombre de Freddy Mercury tenía fuerza. El 27 del 6 del 70 conoció a Mary Austin, con quien convivió durante 7 años. Junto al bajista Mike Gross se presentaron por primera vez en público en Truro y en un concierto benéfico de la Cruz Roja. La banda definitiva se completó en el 71 con John, año en el cual Freddy y el resto del grupo ganaron más confianza en el escenario en una gira en el sur del canal de Inglaterra. En el 72, Freddy, gracias a la formación de diseñador gráfico que tenía, diseñó el logo de Queen a partir del escudo de armas del Reino Unido, incluyendo todos los signos del zodiaco de 4 miembros del grupo. Freddy lanzó el sencillo I Can Hear Music y Going Back, versionando a otros artistas grandes. A principios de los 70 comenzó a tener conciencia de su orientación sexual, expresada en la entrevista de diciembre del 74 a la revista New Musical Express, donde declaró que era gay como un narciso. A lo largo de los años tuvo una relación con Mary Austin, a quien conoció gracias a Mary May, y que, como hemos comentado, lo conoció durante mucho tiempo, pero un encuentro en los 70 con un ejecutivo de Elektra Records acabó con esa relación, pero quedaron como muy amigos y la verdad es que bastante amigos, porque en una entrevista afirmó que todos sus amantes le preguntaban por qué no podía reemplazarla y era sencillamente imposible porque era su única amiga y que más quería, y era como una esposa y confiaba en el otro y eso le bastaba. Escribió muchas canciones sobre Mary, entre ellas la más destacada, Love of My Life, el amor de mi vida. Además fue el padrino del hijo mayor de Mary Austin, Richard. En los años 80 presentó un nuevo aspecto para la portada para Play the Game. Cortó una larga melena que tenía y se dejó bigote, lo que le dio su aspecto único. Y en 85, otra relación de larga duración con un peluquero llamado King Hatton, quien descubrió que era portador del virus del SIDA y vivió con Freddy los 6 últimos años de su vida. Hatton murió de cáncer de pulmón en el 2010. El revulsivo de su carrera en los años 60 fue el legendario concierto benéfico Live Aid, organizado por Bob Geldof para recaudar fondos para la hambruna de Etiopía. Estaban en un momento difícil los Queen por su álbum Hot Space del 82. En esa época tuvieron enfrentamientos, desconfianza, depresiones y ellos tuvieron que conseguir por Bob retomar esa confianza por un concierto de televisión que vieron sus padres y retomarían sus carreras más unidos que nunca. Los críticos dijeron que ese fue el mejor concierto que jamás tuvieron y brillaron más que nunca. Según su pareja, Jim Hatton, a Freddie le diagnosticaron el SIDA después de la Pascua del 87. En aquella época el cantante negaba padecer la enfermedad y pese a todo la prensa de revista británica le hacía fotos y decía que estaba bastante enfermo. Entonces dijo a su manager que hablara en su nombre y dijeron que siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentía que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de mis amigos y seguidores de que sepan la verdad. Y espero que todos os unáis a mí y a mis médicos para luchar contra esta terrible enfermedad. Mi privacidad es muy importante para mí y soy famoso porque prácticamente no doy conferencias. Esta política continuará. Al día siguiente de haber redactado este informe, el 24 del 11 del 91, Freddie murió a la edad de 45 años. La causa oficial, bronconeumonía complicada con SIDA. Pese a que no era religioso, su funeral fue de la religión de la familia, zoroástico. Estuvieron Elton John, David Bowie y los miembros de Queen todos presentes. Fue incinerado y sus cenizas echadas en lugar desconocido. Después de esto tuvo varios homenajes y hay una asociación contra el SIDA benéfica que es en honor a Mercury.
Bueno, yo estuve viendo la película que echaron hace poco, que va del grupo, porque tú nos has hablado de Freddie Mercury. Pero Queen no es solo Freddie Mercury, son todo el grupo. ¿Y cómo se llama la película?
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody. Y es un tipo de canto, me parece, ¿no?
Sí,
se refiere a eso.
Sí.
Yo, a los que no la hayáis visto, la recomiendo, está muy bien.
¿Cómo van los cines? O ya la han puesto.
Ya la han puesto y ya la han dejado de poner, pero te la puedes...
Te la puedes bajar del videoclub.
Del videoclub, efectivamente, o de cualquier plataforma de estas que hay, o yo qué sé, se la pides a un amigo la peli.
A mí mi hermana me ha prometido que me la va a poner.
Claro, sí, está muy bien y cuenta muchas de las cosas que ha contado ahora Rosy. Aunque me parece a mí... Que Rosy ha contado más cosas que de las que cuenta la película.
De la pena, una persona que iba muy bien, una canción, con 45 años se nos va. También se nos fue George Michael con 56 años.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ha muerto George Michael? Eso no lo sabía yo.
¿Se ha muerto George Michael?
No me acuerdo.
Yo no lo he oído.
¿No lo he oído?
No sé, eso es lo que pone en mi información que he conseguido. Murió en el 56.
¿Cómo?
Con 56.
No. Que ha muerto con 56 años.
Sí.
Pero ha muerto hace poco.
Sí.
Pues yo no he oído nada.
No he oído de nada, yo ya. Tampoco.
Más que ya son con 50, ¿no?
Sí.
Sí, 51 me parece que tenías.
Bueno, la verdad, lástima que haya muerto con el 45, porque una mierda de SIDA se nos va
Sí, era uno de los grandes y parece que los grandes se van antes de tiempo, siempre. Claro.
Bueno, tras estos momentos, que tengo el tiempo muy justo, vamos a dar unos momentos musicales.
Pues ya sabéis, ¿no?, lo que voy a poner.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Reyentes, Gustavo, y voy a hablar de la primera entrega de los premios Nobel. Estocolmo, 10 de diciembre de 1901. Los galardonados con este premio son personalidades destacadas en las áreas de la física, la química, la medicina, la literatura y el mantenimiento de la paz. En el quinto aniversario de la muerte de su fundador, se entregan los premios Nobel, dotados con 150.800 coronas suecas. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Frederic Puschig, el impulsor de la Liga por la Paz, obtienen el premio Nobel de la Paz en la ciudad noruega de Oslo. Los premios científicos recaen sobre los alemanes, física y medicina. Para Wilbert Conrad y Emil Bohm, el holandés Jacobs Henricus en química. El Nobel de la Literatura se otorga al hasta entonces desconocido poeta francés René François. La entrega de los premios relativos a la literatura y la paz es muy discutida. 42 escritores suecos protestan ante el jurado del premio mostrado a Prudnom en vez del ruso León Tolstoy. Y para el premio Nobel de la Paz a la pacifista Berta von Sotter, alemana. De la herencia de Nobel proceden más de 30 millones de coronas como capital social de la Fundación. En su testamento, Nobel establece que los intereses de su fortuna deben repartirse anualmente entre los que hayan prestado los mayores servicios a la humanidad. En 1902 se fundará en Noruega un instituto, el Nobel, propio con una biblioteca sobre la lucha por la paz. A partir de 1969 también se concederá un premio a las ciencias económicas. En 1980, el periodista germano-sueco Jacob von Beiskull será el primero en recibir por sus contribuciones a la solución de graves problemas de la humanidad. Los españoles galardonados con este premio son destacados en la rama de la literatura. J. Echegaray, 1904. Jacinto Benavente, 1922. Juan Ramón Jiménez, 1956. Vicente Alexander, 1967. Y Camilo José Cela, 1989. Y aparte de la lengua, de los galardonados en la literatura, ¿hubo otros premios en otras especialidades?
Claro, hay en Novela La Paz, como...
¿Españoles?
¿Españoles?
¿Otros galardonados españoles?
Ya lo hablamos en otra ocasión.
Sí, no me acuerdo muy bien.
Acuérdate, joder, el médico ganó el Nobel a la Medicina.
Servet.
Sí, señor.
Servet.
Sí, señor.
Ajá. ¿Qué memoria tienes, eh?
No, la memoria la tienes tú, yo no me acordaba de cómo se llamaba. ¿El Servet o era...? Sí, creo que sí que era Servet. También por el tema de las neuronas, ah. Un estudio sobre las neuronas.
Sí.
No, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal ganó,
me iba a decir yo, pero...
ganó el Nobel a la Medicina, pero conjuntamente con otro señor que no me acuerdo cómo se llama.
Ya, ya.
Era, pero un Nobel conjunto.
Sí, sí. Bueno... Vamos a hablar un poquito de Alfred Nobel, el ingeniero químico sueco Alfred Nobel, 1833-1896, descubridor de la dinamita, también descubrió la dinamita. Cuatro instituciones se encargan de otorgar estos premios. La Academia Sueca de Ciencias, Física y Química, el Instituto Karolin de Estocolmo, de Fisiología y Medicina, la Academia de Estocolmo de Literatura. En 1968, con ocasión de su tricentenario, el Banco de Suecia instituyó un premio Nobel de Ciencias Económicas. La ceremonia se entrega, la ceremonia de entrega de premios por el rey de Suecia se celebra en Estocolmo el 10 de diciembre de cada año. Y está aquí Leo. Alfred Nobel, conocemos todos. Es muy... Era noruego, Alfred Nobel era noruego. Y bueno, y con estos galardones, pues la gente destacada en distintas ramas por su gran labor han sido recompensados. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda?
Pues nos queda un cuarto de hora todavía. Ya os dije que había tiempo.
Ajá. Bueno, vamos un momento a musicales y vamos con Guido por comprar el tema Jurásico.
Pues claro, sí. ¿Cómo me cuesta? Venga, vamos a pasar. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ah. Vamos a poner otra cosa, ¿no? Que no sea Wiki, ya hemos puesto dos de Queen.
Ah, un momento. Mira, una cosa que no he dicho. ¿Puedo rectificar?
Claro.
Mira, una cosa. Por ejemplo, mira. Un asesino ingresa en agosto, el 16 de agosto, detenido un presunto autor de un crimen, detenido el 13 de agosto y encarcelado el 16 de agosto. ¿Lo leo o lo digo ahora o para el final?
Para el final, si no igual el Guido se queda sin tiempo.
Venga,
vamos.
Vale.
Con la música.
Venga.
Siempre quise ir a Helena, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Aventuras corré sin ti. Yeah.
Soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches, soy Guido. Estamos en mi sección Planeta Jurásico. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los dinosaurios con cadera de ave, que son otras especies. Dinosaurios con hocico de pato. Los dinosaurios con hocico de pato descendían de animales como los iguanodones. Vivieron a finales del período Cretáceo y se les conoce también con el nombre de hadrosaurios. La mandíbula superior se achataba en el extremo, asemejándose al pico de un pato. De ahí su nombre vulgar. Sus dientes eran pequeños, aserrados y estaban muy juntos, pudiendo triturar plantas duras y leñosas. Auronosaurus, reptil voluminoso, pariente cercano del iguanodón, pero con hocico ancho y aplanado, similar al de los anatosaurus. La vela dorsal le ayudaba a controlar la temperatura del cuerpo. Aunque lo parece, no es un verdadero hadrosauro. Se han encontrado sus restos fósiles en Nigeria, en África. Su tamaño era de 6 metros de alto. Más abajo está el Anatosaurus, que es reptil pato. Vivían en bandadas para protegerse mejor, vagaban por los bosques y se alimentaban de plantas diversas. A pesar de su gran tamaño, podían correr con ligereza sobre sus patas traseras. Se han encontrado sus restos fósiles en Norteamérica y en Asia. Tiene una longitud de 10 metros. Dinosaurios con cadera de ave, hadrosaurus. Aunque la forma del cuerpo de la mayoría de los hadrosaurus es prácticamente idéntica, la cabeza de cada especie es muy característica. Critosaurus, reptil de Critlan, tenía la cabeza achatada con un abultamiento sobre la nariz. Es posible que este fuera utilizado para embestir a sus regales durante la época del apareamiento. Sus restos fósiles están en Kirkland, Estados Unidos. Tenía una longitud de 10 metros de alto. Saurolophus, reptil con cresta. Tenía una púa en la parte posterior de la cabeza. Una hipótesis es que ésta sostenía unas bolsas inflables en la nariz, de manera que el animal pudiera bramar a sus regales. Sus restos fósiles están en América del Norte y en Mongolia. Medía 10 metros de alto. Y por último tenemos al Styntosaurus reptil de Tingstao. Tenía sobre la cabeza una púa ósea larga y sólida, arqueada hacia adelante. Es probable que la utilizara como arma y que decidiera también para sostener las bolsas de la nariz. Se han encontrado sus restos fósiles en China. Medía 10 metros de alto, 10 metros de longitud. Y bueno, ya con esto acabamos nuestra clase de dinosaurios. Para la próxima semana, pues más y mejor. Gracias.
Guido, yo no sé si has visto una película, es que lo dice en el libro, yo no estoy seguro de que eso salga en alguna de las películas de Jurassic Park. Michael Crichton, en el libro, habla de la posibilidad, bueno, no habla, lo cuenta, que hay uno de los carnívoros, quizás el Carnotauro, por ejemplo, que tiene la capacidad de cambiar el color de su piel en función del medio, igual que un camaleón. ¿Os imagináis un Carnotauro, un depredador enorme que pudiese adaptarse al medio como un camaleón, que fuese invisible? Esa es la idea que Michael Crichton transmite en su libro. ¿Tú has leído algo de eso?
No, pero sí es posible que eso haya sido verdad. Yo sí lo creo. Porque si son reptiles, pues, y descienden de los reptiles actuales, pues algo de los cromosomas le han de haber quedado. Y de los dinosaurios de hace millones de años han heredado ahora los reptiles modernos. De ahora, del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Entonces, no importa de la época que fueran, van heredando es por herencia, ¿no? O sea, la genética, entonces, normal, se va heredando de generación en generación, y yo creo que sí, todo es posible, todo indica que sí.
No tenemos pruebas, pero ¿quién te dice que no? Efectivamente, porque el camaleón es un reptil, es mucho más antiguo que un dinosaurio, y tiene esa capacidad.
Sí.
Bueno, el pulpo también la tiene,
aún tiene su función,
aún más antiguo.
Todavía no tiene su función en la naturaleza en la que estamos.
Es que hace millones de años, antes de la aparición de los primeros dinosaurios, existían otra especie de reptiles, pero que entre ellos estaban camaleones, pero prehistóricos, que no tenían nada que ver con los actuales camaleones de ahora, pero claro, eran reptiles, y bueno, y después de esos vinieron los dinosaurios, o sea, que fueron por etapas así, evolucionando.
Bueno, gracias Guido por tu sección. Un apunte de actualidad, bueno, un punto de actualidad, el crimen de Meco. La revelación de que la víctima recibió más de 90 puñaladas de armas distintas ocurrió 8 meses después del crimen de Miriam Vallejo, de 25 años, apodada como Mimi. Hasta el momento solo hay un detenido como presunto autor de lo ocurrido, la noche del pasado 16 de enero, cuando salió a pasear a 4 perros. Se trata de Sergio, de 29 años, con lo que compartía casa desde octubre con su novia de este. Todo hace pensar que no actuó solo y que opuso a Mimi gran resistencia. Hubo un testigo que escuchó en ese lugar sobre las 20:40 y 20:50 horas la voz de una chica gritar: «Soltadme, dejadme». Sergio mantiene su inocencia y está en prisión desde el 16 de agosto del 2019. El cadáver fue hallado al lado de un camino transitado por deportistas, por una pareja que caminaba por la zona. Estaba cosido a cuchilladas. Las mascotas ni ladraron ni le defendieron. A Sergio le moviese el ánimo de venganza, por envidia. La joven amenazó al sospechoso con contarlo a su novia Celia, que mantenía relaciones sexuales. Él lo odiaba. Tampoco se descarta que tuviera celos. Cabe suponer que los perros no ladraban porque conocía al agresor. Pero es muy raro.
Lo que está claro es que es un crimen pasional.
Claro, los perros tenían que haber hecho
algo. Cuando matas con tanta hazaña, ahí hay algo.
Bueno. 90 cuchilladas, y yo creo que la cárcel va a estar subida ya, por lo que viene.
Qué estupidez, de verdad. Qué lastimita.
Bueno, ni con 4 perros, ni con nada, pudiera salvar la vida a la pequeña Mimi. Bueno, ya queda poco. ¿Cuánto queda?
2 minutos tenemos todavía.
Iba a decir que normal que las mujeres se pongan en alza, y muchos hombres también, debido a la brutalidad con la que se está perdiendo vidas de mujeres Bueno, la de algún hombre también, pero sobre todo de mujeres que pues su pareja o su expareja no dan la opción de que sean libres.
Yo creo, Rosy, que el problema está en que nos creemos dueños de la otra persona y nadie es dueño de nadie. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Efectivamente, la mayoría de los que sufren la violencia son mujeres, porque los hombres tienen más fuerza y más facilidad para hacer daño. Pero es eso lo que hay que quitar, en mi opinión, ¿eh? Creo que el problema es el sentido de posesión. La idea de que esta persona me pertenece. Eso de mía o de nadie se dice mucho a la hora de que aparezcan todos estos cadáveres. Eso es lo que hay que erradicar de la cabeza. No es tuya. Lo que digo es que tanta violencia se debe a que dentro del asesino, dentro de su cabeza, está la idea de que la otra persona le pertenece. Ese es el problema. Esa es la idea que hay que erradicar. No es tuya. No te pertenece.
Estoy de acuerdo.
Bueno, ya tenía los últimos segundos. Y volvemos el 3. Volvemos el 3 de octubre con más actualidad y lo hacemos para que vosotros nos escuchéis y que nos gusten nuestras secciones. Nos vemos, hasta luego.